Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 5 de marzo del año 2018. Bien, vamos a comenzar a seguir estudiando, vamos a seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como siempre, mi esposa Angélica, la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Ya sabéis que lo que os estoy exponiendo, pues no tengo nada escrito, todo es de forma espontánea y analizamos este importantísimo libro del Nuevo Testamento, donde tenemos una gran enseñanza, no solamente doctrinal, sino también histórica, de cómo fue el nacimiento de las primeras comunidades cristianas alrededor del Imperio Romano. Nos quedamos el último día en el capítulo 21 del libro de los Hechos y vamos a leer y a comentar a partir del verso 7.
Verso 7 al 16. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice la energía del poderoso, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los que no conocen al poderoso. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del amo Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del amo. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ir comentando, analizando. Dice, está hablando Lucas, que ya sabéis que era el que acompañaba en estos viajes misioneros al apóstol Pablo. Y dice, nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, es decir, tenían el don de profecía. Ya sabéis que el don de profecía sigue existiendo en la iglesia. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice la energía del poderoso. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los que no conocen al poderoso. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Los discípulos que estaban ahí, incluido Lucas, el escritor, le rogaron a Pablo, pues que no subiera a Jerusalén porque iba a ser apresado y posiblemente pues asesinado en Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús, por el amo Jesús. Fijaos, el apóstol Pablo, ¿cómo estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, por el Evangelio? Así como Jesús dio la vida por él y por todos los verdaderos cristianos, dio la vida por sus ovejas. Y el apóstol Pablo, por tanto, despreciando su propia vida, no teniendo ningún temor a la muerte, como podéis ver, estaba dispuesto a morir mártir. Esta es la actitud de un verdadero cristiano. Todo lo contrario a la actitud de los falsos cristianos, de los cobardes, los cuales a toda costa hacen lo que sea por salvar sus miserables pellejos. Y sigue diciendo Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del amo. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Como podéis ver, aquí habla de la hospitalidad de los discípulos. Los verdaderos cristianos son hospitalarios. E hospedamos a los verdaderos hermanos en la fe. Y ahora vamos a entrar en el verso 17, cómo fue el arresto del apóstol Pablo en el templo de Jerusalén. Una vez que llegaron a Jerusalén, ahí, en el lugar central de Jerusalén, en el corazón de Jerusalén, en el templo, fue apresado este gran apóstol de Jesús que fue Pablo. Como va a leer mi esposa Angélica.
Arresto de Pablo en el templo, versos 17 al 24. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que el Poderoso había hecho entre los que no conocen al Poderoso por su servicio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Poderoso y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han confiado, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los que no conocen al Poderoso a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley».
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice Lucas que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era uno de los líderes, uno de los tres principales líderes o columnas de la iglesia de Jerusalén. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Como podéis ver, habla también de ancianos, personas mayores de gran edad, que eran los que gobernaban también la iglesia de Jerusalén. Y también las iglesias fundadas por Pablo alrededor del Imperio Romano también eran gobernadas, cada una de ellas, por ancianos. No había un pastorcillo ladrón, como hoy en día, un estafador que enseña doctrinas de demonios, sino que eran grupos de ancianos, concejos de ancianos, de personas mayores, que tenían un gran conocimiento de la verdadera doctrina cristiana, los cuales gobernaban y cuidaban del rebaño, algo muy diferente a lo que ocurre hoy en día en las iglesias falsas y apóstatas. Dice el verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó Pablo una por una las cosas que el Poderoso había hecho entre los que no conocen al Poderoso, es decir, entre los gentiles. Pablo les dio un informe, les explicó a los apóstoles de Jerusalén todas las maravillas que habían ocurrido en esos viajes misioneros que Pablo y Bernabé y Silas y Lucas habían hecho por esos lugares, la cantidad de conversiones que había habido, cómo habían crecido las iglesias, cómo los cristianos estaban extendiendo por el Imperio Romano. Todo eso lo contaron a los apóstoles de Jerusalén y a los ancianos. Dice, cuando los apóstoles y los ancianos lo oyeron, glorificaron al Poderoso y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han confiado y todos son celosos por la ley. Fijaos que está hablando de judíos, de judíos cristianos que eran celosos por la ley, es decir, que guardaban la Torah. No está hablando de gentiles, está hablando de judíos. Y dice el 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los que no conocen al Poderoso, es decir, entre los gentiles, a apostatar de Moisés, es decir, a abandonar la ley de Moisés. Había por ahí esa calumnia, ese bulo de que el apóstol Pablo estaba enseñando a los judíos que se convertían a Jesús a que no tenían que guardar la ley, tenían que apartarse de Moisés. Es lo que decían del apóstol Pablo, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces querían escuchar la explicación del apóstol Pablo. Y fijaos ahora lo que los apóstoles de Jerusalén y los ancianos le dijeron al apóstol Pablo. Verso 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto es lo que le pidieron al apóstol Pablo, que hiciera esos ritos de la Torá, de la ley, como era purificarse con esos y hacer ese voto. Es lo que le pidieron, el favor que le pidieron al apóstol Pablo. Y veamos lo que sucedió, que va a leer mi esposa Angélica.
Versos 25 al 28. Pero en cuanto a los que no conocen al Poderoso que han confiado, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar apartado para el Poderoso.
Gracias por la lectura, amada esposa. Como podéis ver, dice, pero en cuanto a los que no conocen al Poderoso, que han confiado, es decir, en cuanto a los gentiles que no eran judíos y que habían creído en Jesús, nosotros, es decir, los apóstoles de Jerusalén y los ancianos, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Fijaos qué importante. Que no guardaran el qué. Pues esos ritos, que no guardaran la Torah, que no guardaran la ley de Moisés. Los cristianos gentiles no están obligados a guardar la ley de Moisés. Como por ejemplo el sábado, la circuncisión, etcétera, etcétera. Aquellos que dicen llamarse cristianos, y se circuncidan, por ejemplo, conforme al rito de Moisés, o dicen que guardan la Torá, sencillamente están haciendo todo lo contrario de lo que dijeron los apóstoles de Jerusalén. Como podéis ver, lo dijeron bien clarito: hemos determinado que no guarden nada de esto, ni la observancia del sábado, ni la circuncisión, etcétera, etcétera. Solamente, este es el favor que les pidieron a los cristianos gentiles, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 15 del libro de los Hechos, que hablamos del concilio de Jerusalén. Es exactamente lo mismo. Repitieron los apóstoles exactamente lo mismo que dijeron en ese concilio. que estos cristianos gentiles se abstuvieran de comer las carnes sacrificadas a los ídolos, a los dioses paganos, que se abstuvieran de ingerir sangre de ahogado, es decir, que se abstuvieran de comer carne de animales que habían sido asfixiados, ahogados, que no estuvieran desangrados, se tenían que abstener, y que se abstuvieran de la fornicación. Esto era muy importante, pues sencillamente para no escandalizar a los hermanos judíos que se habían convertido a Jesús, y que eran miembros de la misma congregación, pues para no escandalizarlos y llevarse bien con ellos, se tenían que abstener de estas cosas. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Como podéis ver, el apóstol Pablo, pues para él no tenía ningún inconveniente, como israelita que era de la tribu de Benjamín, observar la ley y guardar algunos ritos de la ley, como por ejemplo esta purificación que hizo, incluso hacer un sacrificio. Para el apóstol Pablo eso no era ningún obstáculo. Él se hacía, como hay un pasaje del apóstol Pablo, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos. Entonces es lo que hizo. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, al ver al apóstol Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahí tenés una vez más. Los principales enemigos de Pablo eran los judíos. No eran los gentiles, no. De ninguna manera. No era el imperio romano los que eran enemigos de Pablo, no. Eran estos malditos judíos anticristianos, esta sinagoga de Satanás, los cuales le odiaban a muerte al apóstol Pablo. Puedes recordar que Pablo, antes de ser cristiano, era fariseo. Era un fanático de la ley de Moisés, y al abandonar esa antigua vida y convertirse a Jesús, pues eso le causó que todos estos judíos fanáticos le odiaran a muerte. Se crearan montones de enemigos judíos. Bueno, voy a leer el verso 28, que se me ha olvidado. Le echaron mano a Pablo, dando voces, diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, es decir, contra el templo de Jerusalén. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar apartado para el poderoso. Como podéis ver, le acusaban falsamente de que Pablo hablaba en contra de la ley de Moisés, de que hablaba en contra del templo de Jerusalén. Y era mentira, eran burdas calumnias de estos judíos.
Versos 29 al 36. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo era llevado en volandas por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera!
Luego veremos cómo Pablo, en sus epístolas, jamás habló en contra de la Torá, de la ley. Al contrario, él dijo bien claro, como veremos otro día, que la santa ley de Dios, la ley de Dios es santa, buena y perfecta. La ley nos da el conocimiento de pecado, etcétera, etcétera. Pablo, jamás de los jamases, habló en contra de la santa ley de Dios, de la Torá. Eran burdas calumnias de estos judíos contra el apóstol Pablo. Gracias por la lectura, amada. Y dice el 29, porque antes habían visto con él, con Pablo, en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lo cual no era cierto. Así que toda la ciudad se conmovió, de la ciudad de Jerusalén se conmovió, y se agolpó el pueblo. Fijaos el fanatismo religioso que tenían estos judíos. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, procurando ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fijaos el escándalo que se armó en Jerusalén, el revuelo al saber que el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, que había estado en el templo de Jerusalén. Todos estos judíos que odiaban al apóstol Pablo y en general a los cristianos se reunieron pues para intentar asesinarlo. Dice, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Recordad que Jerusalén estaba ocupada por el ejército romano, por las legiones romanas. Y lo que querían es que en la ciudad hubiera orden, no hubiera disturbios, y estos fanáticos judíos causaron este tremendo disturbio ahí en Jerusalén para intentar asesinar al apóstol Pablo. Dice, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas. Fijaos, tal como dijeron esos profetas, lo que le iba a ocurrir a Pablo en Jerusalén, que sería atado. Y efectivamente, aquí se cumplió. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Fijaos cómo estos judíos se contradecían unos a otros. Unos decían una cosa contra Pablo y otros decían otra. Eran burdas calumnias, falsos testimonios, mentiras que decían contra Pablo, que ni entre ellos mismos se ponían de acuerdo en sus mentiras. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo era llevado en volandas por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¡Qué fanáticos religiosos! ¡Qué asesinos estos judíos malvados! Fijaos, el odio que le tenían al apóstol Pablo, lo querían asesinar, y si no hubiera sido por el ejército romano, por el imperio romano, que ponía el orden, sin ninguna duda Pablo hubiera muerto asesinado en Jerusalén. Pero gracias a Dios, por supuesto, y gracias a estos soldados romanos, a las autoridades romanas, pues no permitieron que Pablo fuera asesinado por estos judíos canallas.
Defensa de Pablo ante el pueblo, versos 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, como podéis ver, dice que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, era una fortaleza de los romanos, que estaba ahí en Jerusalén, dijo al tribuno, el apóstol Pablo dijo lo siguiente al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno dijo, ¿sabes griego? Recordar que el griego, el idioma griego, era el idioma internacional, lo hablaban los romanos ahí en en Tierra Santa y era generalmente era el idioma general del Imperio Romano. Dice, ¿sabes griego? Le preguntaron a Pablo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Le acusaban a Pablo, creían que Pablo era un egipcio rebelde que formó una sedición ahí en Egipto. Creían que era, evidentemente no lo era. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo lo siguiente. Esto lo vamos a ver mañana en la siguiente escuela, para que veáis lo que le dijo el apóstol Pablo a estos judíos fanáticos religiosos que estaban ahí en Jerusalén. De modo que mañana seguiremos con la escuela, con este estudio del libro de los Hechos, entraremos en el capítulo 22. De modo que entramos en la segunda parte de la escuela y a los hermanos que queráis enviar los mensajes en audio, lo podéis hacer cuando queráis. Y le llevaron en volandas para que los judíos no le asesinaran, esos fanáticos, si no se lo hubieran cargado.
Saludos hermanos de la Escuela Bíblica, gracia y paz. Bueno, voy a complementar el estudio de Hechos de hoy a partir del verso 17 con el pie de página. Dice lo siguiente. Cuando Pablo llega a Jerusalén, los cristianos de origen judío vienen a saludarlo, pero pronto lo amonestan. Cunda entre ellos el rumor de que Pablo no solo no impone la ley judía a los cristianos de origen pagano, sino que invita a los judíos a abandonar la ley. Le solicitan entonces que pruebe su fidelidad al pasado apadrinado a algunos creyentes que han hecho un voto muy costoso por los demás. Si Pablo viene de tierra de griegos, debe tener dinero y puede pagar. Los que insisten son ancianos en derredor de Santiago, el hermano del Señor. Son todos judíos de Palestina que, a pesar de su fe, continúan todavía apegados a las costumbres del Antiguo Testamento. Recalcan la importancia de la comunidad de Jerusalén. Decenas de miles de creyentes para hacer valer sus exigencias. Esos judíos eran tal vez todavía más numerosos que los creyentes del mundo pagano. Pablo acepta en pro de la paz. Pero eso no lo va a perder.
Esos ángeles que pecaron, esos ángeles malvados, descendieron a la tierra para poder tener relaciones sexuales. O sea, tuvieron que descender, descendieron como varones y pudieron tener relaciones sexuales con esas hembras, con las hijas de los hombres, tal como dice el Génesis. ¿Qué significa esto? Pues que los ángeles, claro que pueden tener relaciones sexuales, pero entre ellos. Lo que Dios prohibió es que las tuvieran con humanas. El pecado de ellos no es el tener relaciones sexuales, el pecado de estos ángeles. El pecado de ellos fue abandonar su morada en el cielo para tener relaciones sexuales antinaturales con humanas. Ese fue el pecado de ellos, no el que tuvieran relaciones sexuales. Entre los propios ángeles lo más probable es que sí puedan tener sexo. Pero tenerlo con humanas, eso fue antinatural y eso fue lo que les acarreó el castigo. Y de ahí, pues, de esa unión nació una raza de gigantes. Pero lo más probable es que sí, que los ángeles puedan tener relaciones sexuales en el reino de los cielos, entre ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La Biblia nunca dice que no lo puedan tener. Entonces el matrimonio divino, el matrimonio verdadero, sí que sigue existiendo en el reino de los cielos. Eso jamás la Biblia dice que lo contrario. Es que lo que sí dice Jesús es que en la resurrección, en el día de la resurrección, pues no habrá matrimonios, no se casarán ni se darán en casamiento. En ese día, Pero ahí no está hablando de lo que ocurrirá después de la resurrección. Hay otras traducciones que dicen que esos gigantes comenzaron a existir después de la unión. Con esa unión de estos ángeles malvados con las hijas de los hombres nacieron esos gigantes. Mira, ahora va, te voy a leer en otras traducciones para que veas cómo lo han vertido. Esa traducción es la que viene en la Reina Valera y es una mala traducción. Mira, te voy a leer ahora unas cuantas. Los gigantes, gigantes muy altos, gigantes de verdad, existieron antes del diluvio. Vino el diluvio, los mató a todos ellos, y luego lo que sí existieron después del diluvio, porque la Biblia lo menciona, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, pues menciona a seres altos, a seres humanos que eran de gran estatura. Era una raza pues de seres humanos que medían 3 metros, 4 metros. Pero cuando hablamos de gigantes que existieron en la tierra antes del diluvio, eran gigantes, pero gigantes de 13, 14 metros, 15 metros. Eran una bestialidad, eran gigantes de verdad. Después del diluvio, repito, lo que había eran seres humanos, había una raza de seres humanos pues que eran de gran estatura. Pero no eran esos nefilín, no eran esos gigantes que había antes del diluvio. Génesis 6.4, mira cómo lo traduce. Dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Es decir, a partir de esa unión es cuando hubo gigantes. La DHH, mira cómo lo traduce. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Es decir, que estos gigantes, gigantes, supergigantes, comenzaron a existir en la tierra con esa unión entre esos extraterrestres, esos alienígenas malvados, que parece ser que era un grupo de 200 que descendieron a la tierra, según el libro de Enoch, y entonces procrearon con las hijas de los hombres. Y a partir de ahí nacieron esos gigantes tremendos, ¿no? Estamos hablando de gigantes de 10, 12, 13, 14, 15 metros de altura, o sea, tremendos. Y luego, repito, vino el diluvio, y el diluvio los destruyó a todos estos gigantes, supergigantes. Y luego, más adelante, como dice el libro del Éxodo, por ejemplo, en Tierra Santa, antes de que Israel entraran en Tierra Santa, pues dice la Biblia que había gigantes también. O sea, el propio Goliat, el gigante Goliat, al cual mató el rey David, pues dice la Biblia que tenía una estatura de aproximadamente 3 metros, 3 metros y medio, más o menos. Da la estatura, ahí lo dice la Biblia, ¿no? Y era pues sencillamente un ser humano, era un ser humano normal, lo que pasa es que era de gran estatura. No era de esos nefilín que alcanzaban 14 metros, 15 metros de altura. Esos son los gigantes nefilín, los que existieron antes del diluvio. Mira, la Nueva Versión Internacional lo ha traducido también, dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes, en la tierra, es decir, a partir de esa unión. ¿Qué pasa con otras traducciones? Por ejemplo, la Reina Valera, fíjate cómo lo ha traducido la Reina Valera. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Es decir, esta traducción, como la Reina Valera y otras, dicen que había gigantes ya en la tierra antes de que esos extraterrestres descendieran a la tierra. Sin embargo, esa no es la correcta traducción. La correcta traducción es que los gigantes comenzaron a existir cuando esos extraterrestres malvados descendieron a la tierra, ese grupo, y procrearon con las hijas de los hombres. A partir de esa unión, pues nacieron esos gigantes supergigantes. Pero no antes. Antes en la tierra no había esos gigantes. No, bueno, eso es otra cosa diferente de lo de los 200 millones. Esos serán los ejércitos que se van a movilizar en la tierra en el futuro. Serán 200 millones. Lo que dice el libro de Enoch, habla de un grupo de 200 ángeles, 200, que descendieron a la tierra. Estos alienígenas pues procrearon con las hijas de los hombres. Ese número lo da solo el libro de Enoch. No lo menciona ese número de los 200, no lo menciona la Biblia. Pero parece ser que el libro de Enoch es un libro muy fiable, Y muy interesante da ese número de 200 ángeles. Hola, hermana Mercedes. Bueno, la hermana Mercedes ha pegado el pasaje de la parábola del rico y Lázaro, que vamos a comentar ahora. Y dice la hermana, dice, ¿por qué sale que es atormentado, el rico es atormentado, y el otro, es decir, Lázaro, que está en el seno de Abraham? Sencillamente, esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo explico en varios de mis libros. Sencillamente Jesús estaba explicando un relato en forma de prosopopeya, es decir, Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, que eran Abraham, el rico y Lázaro. Ellos habían muerto, y Jesús los hace hablar como si estuvieran vivos. Eso es una figura literaria que se utiliza en varias partes de la Biblia, se llama prosopopeya, hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. ¿Por qué dijo Jesús que el rico estaba siendo atormentado por esas llamas? Porque sencillamente estaba viendo ese fuego que le iba a destruir y le estaba atormentando. Por eso tenía seca la lengua, la tenía seca de terror y pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Él no estaba en medio del fuego, sencillamente estaba siendo atormentada al observar, al ver esas llamas que le iban a atormentar, que él iba a ser arrojado a esas llamas, a ese fuego, y ahí pues iba a ser destruido. Entonces al ver ese fuego, pues estaba siendo atormentado, le estaban atormentando esas llamas. Él no estaba en medio de la llama, no estaba ardiendo todavía, no, estaba viéndolas y la estaban atormentando. Por eso es que tenía la lengua seca de terror y pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, sencillamente indicando que era un hijo de Abraham. Entonces el pasaje no está hablando de lo que ocurre con el espíritu, con nuestro espíritu cuando morimos, no. Está hablando de lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando resuciten. Entonces Jesús los hace hablar a estos tres personas muertas, a estos tres individuos, como si estuvieran vivos, para explicar esa parábola, en forma de parábola, porque es una parábola. La última de una serie de cinco parábolas, seguidas. Entonces ahí Jesús de ninguna manera está explicando lo que ocurre con el espíritu nuestro cuando morimos, no. Ahí no está hablando de que el alma es inmortal por ninguna parte, no dice por ninguna parte que las almas estén ardiendo en el fuego, en un infierno de fuego, no. Sencillamente está utilizando una prosopopeya para hacer hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Pero recordad que ahí en esa parábola el rico no estaba en medio de las llamas, no estaba ardiendo en las llamas, estaba observando las llamas que le estaban atormentando. Es como, vamos a ver, os voy a poner un ejemplo, imaginaos que hay un incendio. Vosotros estáis delante de una casa que está ardiendo, y estáis en peligro vosotros. Estáis mirando esas llamas y os están atormentando esas llamas. Estáis sintiendo terror y se os seca la boca de terror. Porque cuando tenemos mucho terror, la lengua se seca, o sea, se nos seca la boca. Queremos beber, queremos agua. Por eso es que el rico pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. Entonces esas llamas que estaba mirando, pues le estaban atormentando mentalmente. Le estaban atormentando. Y habló con Abraham para que enviara a Lázaro y refrescara su lengua, ¿no? Y eso sencillamente es una figura literaria, una prosopopeya, donde Cristo hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. O sea, no es ningún relato en el cual Jesús explique lo que ocurre con nuestro espíritu después de la muerte. La interpretación que la Iglesia Católica y el resto de iglesias falsas y apóstatas dan de esa parábola del rico y Lázaro es una interpretación absolutamente estúpida, diabólica, falsa, no tiene que ver nada con lo que realmente enseña esa parábola. Ahí en algunos de mis libros explico, doy la explicación real de esta parábola del rico y Lázaro.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra.
nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.